Amén.
Hallelujah.
Aleluya.
Praise the name of the Lord.
Alabado sea el nombre del Señor.
We're so happy to know
Estamos
that
contentos
name.
De conocer ese nombre.
Amen.
Amén.
Amen.
Amén. Gracias a ustedes, pocos músicos. Gracias. Dios los bendiga.
Aleluya.
Estamos tan echados a perder aquí que solíamos tener un tercero, segundo, tercero y cuarto cuerda de los músicos. Estoy agradecido por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Está haciendo verdaderamente, somos bendecidos. No tenemos queja alguna. Cuando me encuentre al otro lado, yo no tengo quejas aquí. Cuando me encuentre, lo encuentre allá, ciertamente no tendré quejas. Aleluya. Él no le deberá a ningún hombre. Y no va a haber ninguno de nosotros que dirá, mira todo lo que hice, y tú solo. No, en lo absoluto. Alabado sea su maravilloso nombre. Y esta noche hablaremos por unos minutos sobre el tema de la cena del Señor y lavamiento de pies. Nosotros nos gusta hacer eso cada de vez en cuando, porque tenemos nuevas generaciones creciendo. Solo un recordatorio para el resto de nosotros, un recordatorio que se trata de la cena del Señor, qué es y qué no es, por qué lo hacemos. Y así que si tan solo nos tienen paciencia esta noche, mientras nos referimos a algunas cosas de las que hemos hablado antes, pero como dije, es necesario hacerlo. De nuevo y de nuevo. Así que quisiéramos leer de 1 Corintios capítulo 11, leeremos versículos 17 al 34. Pablo dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Hablándole a los corintios, les está dando instrucción, pero también está teniendo que darles una palmadita, una estimulación protoplásmica del Evangelio, una estimulación en la parte de atrás, porque ellos saben, obviamente, él les enseñó esto antes y las cosas estaban yendo mal, así que está dirigiéndose a algunas cosas aquí. Dice, pues en primer lugar, para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. No queremos que eso suceda, ciertamente. Este es solo su pastor hablando, así que yo, si ustedes piensan que esto es duro, oren por mí. Pero yo no entiendo cómo algún cristiano puede tener divisiones y estar bien con eso. Ciertamente saben que ese no es el Espíritu de Cristo, así que por lo menos si hay divisiones, obviamente tenemos que decir que ese no es Cristo, somos nosotros y tenemos que resolverlo para que Cristo haga lo que quiera. Yo no estoy diciendo eso, yo no tengo nada en mi mente, simplemente tomen esto como instrucción, correcto. Pero si tuvimos unos cuantos años que sin que yo lo supiera, la gente tenía cosas que resentían y nunca las resolvieron, y algunos cobardemente iban detrás de la escena y decían, bueno, no puedes hablar con esa persona, ¿saben? Primeramente, es una mentira. Y segundo, aún si eso fuera cierto, eso depende de ustedes. Si ustedes saben que tienen un problema que necesita ser resuelto, eso está depende de ustedes. ¿Por qué participarían de comunión sabiendo de que hay problemas? Bueno, si eres un cristiano, no lo harás. Pablo dice, primeramente, creo que hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo. ¿Por qué es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados? Esa es la verdad, pero Pablo está diciendo, no todos ustedes son cristianos, correcto. Él está diciendo, tienen que haber divisiones para que aquellos que son verdaderamente cristianos sean manifestados y aquellos que verdaderamente no lo son se manifiesten, correcto. Debe haber disensiones entre ustedes para que los que... porque es preciso para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Esta sola instrucción, una vez más, cuando pues os reunís vosotros, esto es, no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a todo a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Lo que estaba aconteciendo allí, la iglesia corintia era un poco rica. Y en la temprana parte del libro de Corintios, Pablo está explicando a los corintios, en particular, que él estaba en Macedonia y esas iglesias eran pobres, y dijo: no estoy tomando de ustedes, ellos me apoyaron, y sin embargo los macedonios tenían mucho menos que los corintios. Dice: miren, yo vengo entre ustedes, no estoy requiriendo, no estoy tomando nada de ustedes, aunque pudiera, tengo todo derecho de hacerlo. Pero por cierto, quiero que sepan que estas otras iglesias en Asia, ellas me están apoyando mientras les estoy hablando. Él dice, y así que son gente rica que había allí y estaban reuniéndose y estaban cenando, correcto. No era la cena del Señor, era la cena de ellos, ¿saben? Era el Golden Corral. Y había gente entre ellos que no podían, ellos no podían hacer eso porque no podían costearlo, así que pueden imaginarse el espacio que eso causó división. Aquí están la gente rica y la están viviendo en grande, y aquí están la gente pobre que no pueden costear. Son tan pobres que no pueden ni siquiera prestar atención. Casi. Así que están juntándose y, por supuesto, eso va a causar división. Además, aquellos que son ricos están virtiendo todo el punto. No es la cena del Señor, no es todo el propósito de eso, no es para que se puedan atragantar, para que puedan tener una fiesta. No lo hicieron con Jesús en la última cena y no debían de estarlo haciendo como la ceremonia en la cual fuimos instruidos, en la que Pablo nos instruyó. Dice: porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Así que si hay uno que está hambriento porque no pueden costearlo, y luego hay otros que saben, no están bebiendo estas pequeñas copas, están bebiendo botellas, perdiéndose todo el objeto, el punto. Dice: pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Así que ven ustedes aquí que hay un lugar para ese tipo de habla, ¿correcto? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Ahora, él no tenía un pan entero para todos. No tenía un camión grande. Tenía un poco de pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Esta es una porción pequeña y era una señal, y era hecho en conmemoración en memoria de él. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. Así que ustedes están trayendo a memoria que Él se dio por nosotros, ¿correcto? Hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora, si podemos hacer esto una vez al mes o cuán frecuente que lo hagamos, y lo hacemos, indignamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo cada vez que nos reunimos? Correcto, porque deberíamos examinarnos cada vez que nos reunimos. Correcto, deberíamos de estar preparados en oración cada vez que venimos. Deberíamos de estar en expectativa cada vez que nos reunimos. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Así que hay aquellos que, de hecho, se van a casa para estar con el Señor porque pecado hay en el cuerpo. No ha sido discernido, no se ha lidiado con él. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que deberíamos de estar tan conscientes de eso. Cada vez que nos juntamos todo el tiempo, deberíamos de poder decir, todo está bien. Así que, hermano mío, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. A esto no es todo hombre por sí mismo. Esto no es, yo estoy bien con el Señor, así que todo lo que importa. Si sabes que hay problemas en el cuerpo, entonces oren al respecto, ¿correcto? Si alguno tuviere hambre, que coma en casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Así que tenía más que decir al respecto. Dice, voy a esperar a que esté ahí en persona. Les estoy escribiendo esta carta, pero cuando yo llegue, tengo más cosas que decir. El Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos esta noche. Te agradecemos por la instrucción. Estamos tan agradecidos de que ha sido registrado que estas cosas fueron habladas bajo inspiración. Creemos que es tu dirección, es tu instrucción y que vino por la boca de tu profeta, no solo un profeta, sino el apóstol a los gentiles, y es el orden de la iglesia, es el orden apostólico en la iglesia. Así que estamos agradecidos de que podemos referirnos a esto. Tenemos esto, no tenemos que tomarlo de primera, segunda, de segunda, tercera y cuarta mano, y es preservado para nosotros y es vivificada en cada generación, Señor, para que podamos estar correctos, para que podamos ser instruidos en cómo, en lo que te agrada a ti y cómo quisieras de que tu iglesia opere y cuál es el orden de ello. Te pedimos que tu bendición esté con todos y cada uno de nosotros esta noche, Señor, aún a medida pasamos por estas cosas y sabemos que vamos a participar de lo que es conocido como la cena del Señor aquí esta noche, que disiernes nuestros corazones, que tu palabra escudriñe nuestros corazones, Señor, y si hay alguna cosa que está fuera de que lo hagamos bien para que podamos venir libremente a la mesa. Sabemos que hay sanidad en la copa. Sabemos que, Señor, cuando nos reunimos en unidad, todas las cosas son posibles. Así que, Señor, simplemente estamos buscando que tu presencia permeabilice toda esquina y rajadura en el edificio, en todo y cada corazón, que todos tengamos este mismo testimonio esta noche, que todo está bien. Bendice a todos, te rogamos, bendice tus palabras, medida sale en el nombre de Jesús, oramos, amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que quisiera leer también de Juan el capítulo 13, leeremos en el primer versículo hasta el versículo 17. Juan dijo, antes de la fiesta de la Pascua, subiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrío y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro. Saben, Pedro era tan rápido, tenía la enfermedad de pie en la boca, era tan rápido. Tienen que amarlo, lo que sea que salía de la boca de Pedro estaba en su corazón, no estaba tratando de ser engañoso, pero antes de que fuera convertido, hubo cosas interesantes que salieron de su boca, así como lo fue con muchos de nosotros a sí mismo, ¿okay? Así que él viene a Pedro y Pedro le dice a él, Señor, tú me lavas los pies. Y Jesús le respondió y dijo, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Eso es una cosa que lo allana. Noten, Jesús está hablando la verdad. Está hablando la verdad en amor. Alguna persona nunca les puede decir este tipo de cosas. Cualquier vez que cosas así salen del púlpito, la gente que viene, algunas personas dicen, eres malo, estás diciendo eso sobre Jesús, supongo. Jesús dijo, mira, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Oye, espera un momento, yo pensé que era el hombre principal, ¿sabes? No me diste las llaves y me lavo. Y no soy yo el hombre que va... Lo que yo cierre será, yo abra será abierto y lo que yo declaro aquí en la tierra será hecho en el cielo y viceversa. Y ahora me estás diciendo, y he estado contigo todo el tiempo, es demasiado tarde. Estás a punto de irte a la cruz y me estás diciendo que no tengo parte contigo. Estoy contento de que él es honesto al respecto, correcto. Él no está diciendo, mira, te voy a dar oportunidad, eres diferente, eres especial, eres uno de mis discípulos, así que voy a cortar esquinas por ti. Correcto, no voy a lavar tus pies, pero los haré de los otros, porque sé que esto es vergonzoso para ti. No, él dijo, Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, una vez más, sin aún pensar, dice, Señor, no solo mis pies, sino también la mano y la cabeza. Eso no es tiempo de un baño, Pedro. Jesús le dice a él, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, está hablando de Judas, que está entre ellos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues yo, si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque ejemplo os he dado, discúlpenme, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieras. Me encanta el ejemplo que nos dejó. Él es el gran yo soy en carne. Es el creador de cielos y tierra. Y sin embargo, él hizo este servicio, correcto. Así que es el más grande de todos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para pensar que somos demasiado buenos para, correcto? Como hemos pasado por esa serie a la cual regresaremos de nuevo, tenemos que mantenernos nosotros bajo nosotros mismos y cosas así contribuyen a mantenernos nosotros bajo nosotros mismos, no dejar que esta carne se eleve, no dejar que esta carne no solo que se eleve, sino que sea mimada o que se salga con la suya, con cosas correctas. Necesitamos ponerla en su lugar y mantenerla en su lugar. Si alguna vez piensan que llegan al lugar, bueno, yo tengo mi carne bajo mí, no pueden relajarse. Porque es algo que lo haremos hasta nuestro último respiro. Porque esta carne tiene que ser sostenida en posición, tiene que ser gobernada. Así que quisiera leer unas cuantas cosas que el hermano Brandon tuvo que decir sobre la cena del Señor. En el mensaje Año de Jubileo dice, observen aquí a Pablo, esos corintios, ellos no lo captaron, ellos fueron ahí arriba y aún se emborracharon en la mesa del Señor y comieran y bebieron, hicieron todo incorrectamente. Y Pablo dijo, cuando ustedes se reúnan, si un hombre tiene hambre, que come en casa, pero cuando se reúnan, esperaos unos a otros. Dicen otras palabras, espérese uno al otro. Ustedes dicen, aquí hay un hermano que no creo que deba tomar la Santa Cena. Bueno, no corran allá y sacarlo de un tirón. Tengan paciencia con él. Después de que el servicio haya terminado, que venga de una manera amable, venga a su casa alguna noche y siéntese y digan: hermano, perdóname si estoy equivocado. Siempre toman el camino bajo, correcto. No quieren que alguien enseñoree sobre ti, correcto. Así que, ¿por qué quisieras tomar ese acercamiento con alguien más? Correcto. Hermano, perdóname si estoy equivocado, pero lo vi el otro día en la calle borracho, lo que sea que estaba haciendo, o con otra señora que no era su esposa, y usted está tomando la comunión, la Santa Cena. Yo te lo amo, hermano. Ustedes y yo oremos sobre esta cosa y enderecémoslo. Esperen unos a otros. Háganse servicio unos a otros. No sean más grandes que alguien más. Traten de ver qué tan pequeños pueden ser. Frecuentemente he dicho, nunca se enaltezcan en sus propios ojos. Si son grandes, sean en los ojos de Dios. Sean pequeños en sus propios ojos. Todo hombre que se humilla, Dios lo exaltará. Pero los que se exaltan a sí mismos, Dios los humillará. Ven, sean pequeños. Amén. De nuevo, discúlpenme, en poseyendo todas las cosas, dice él, están sus pecados bajo la sangre en esta noche, por fe en Cristo Jesús tomaremos ahora la comunión. Ahora, él lo llamaba comunión y luego se corregía y lo llamaba la cena del Señor porque, saben, la gente, de hecho, nosotros hemos hecho una y otra vez nosotros mismos, pero no es comunión. La comunión es algo que hacemos todo el tiempo. Estamos teniendo comunión con el Señor, teniendo compañerismo con el Señor cada vez que nos reunimos. Correcto, es la cena del Señor, correcto. Así que dice él, tomaremos ahora la comunión, no la comunión. Ustedes comulgan al comer unos con otros. Comulgan con Dios. La comunión no es el pan, no es el vino. La comunión es dialogar de aquí para allá y de allá para acá con Dios. Y esto es un símbolo que tomamos. Así que la cena del Señor es un símbolo. Pero creemos en su muerte, su cuerpo roto, su sepultura y resurrección. Creemos en la presencia del Espíritu Santo. Ustedes pudieran decir, ese es un puño tan fino, ¿por qué hacen una cosa tan grande de ello? Porque la gente literalmente, ellos literalmente creen que están teniendo comunión al tomar estos símbolos, correcto, pero eso no es la comunión. Creemos que Él nos ha dado vida eterna y que no podemos morir. Hemos pasado de muerte a vida y algún día cuando nos separemos el uno del otro aquí, nos levantaremos otra vez en la resurrección, unos con Cristo Jesús, unidos con Cristo Jesús como un solo cuerpo. Amén. Sobre esta base y la confesión de mis pecados y mi fe en el Hijo de Dios, lo tomo yo mismo juntamente con la iglesia delante de estos elementos que Dios nos ha dejado para que nosotros cumplamos, para que anunciemos su muerte hasta que Él venga. Jesús dijo, este es mi cuerpo que es partido por vosotros, para ustedes comer, hacer esto en memoria de mí. Nuestro Padre Celestial, después de que hemos confesado nuestros pecados, habiendo oído tu palabra, después de confesar de que somos indignos y confiando solamente en los méritos del Hijo de Dios, somos criaturas indignas. Perdónanos, Señor, de todo lo que hemos hecho. Y ahora, por fe, venimos a la mesa del Señor. Y ahora, al presentar este pan que representa el cuerpo de nuestro Señor, te ruego, Padre, que lo santifiques para el propósito destinado y que toda persona que participe de esto tenga vida eterna en su alma y que toda persona que lo tome reciba sanidad en su cuerpo y viva el tiempo asignado que tú les has dado. ¿Saben? Si hay pecado en el cuerpo y la gente lo está tomando indignamente, no necesariamente vivirán el tiempo asignado que se les ha dado. Yo no puedo explicarles eso, cómo eso funciona, pero lo creo, es lo que él dijo, es lo que Pablo dijo. Dice, y que ellos te sirvan todos los días de su vida y sean levantados en el día postrero en la resurrección para ser reunidos con las tribus de la tierra que son redimidas por la sangre de Cristo. Concédelo, Señor, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. La Biblia dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto Cada vez que bebiereis de ella, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre Celestial, levantamos a ti el fruto de la vid en esta noche, este vino, y rogamos, Padre Celestial, que santifiques este vino. Representa, no lo es, pero representa la sangre que fue derramada por nosotros en el Calvario. Discúlpenme, por medio de esta sangre tenemos remisión de nuestro pecado por fe en la obra terminada de Jesucristo. Perdónanos de toda nuestra incredulidad, Señor, y danos fe y entendimiento. Haznos tu siervo, Señor, para que podamos servirte en todos nuestros días. Sé con nosotros, Padre, al reunirnos todos alrededor de esta mesa, y bendícenos en este fino compañerismo y comunión contigo. Y que nos hables a nuestros corazones y nos muestres la obra que debemos hacer. Concédelo, Señor. Santifique este vino para su propósito destinado. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Así que allí hay un ejemplo de, ¿saben?, de cómo fue hecho nuestro día. Y creo que ese es un reflejo de cómo fue hecho en el día de Pablo. Y creo que ese es, ¿saben?, el guardar el acercamiento que Jesús quería que tuviéramos, ¿saben? Como mencionamos antes, todos hemos venido de diferentes lugares y nunca cesa de asombrarme que la gente llega a una nueva iglesia y dice, Dios me guió aquí, y dirán, ¿sabes? Esto es lo mejor. ¿Y dónde has estado toda mi vida? Y llorarán y sollozan y llegan a un servicio de comunión y luego dicen, lo estás haciendo mal. Y bueno, necesito enderezarte sobre eso. Y cuando dicen que lo estás haciendo mal, lo que están diciendo es que no lo estás haciendo de la manera del que lo hicimos en la vieja iglesia de donde vinimos. Ahora, ¿cómo sabes que la iglesia de donde viniste no lo estaba haciendo mal? Esta no es una tradición. Correcto, queremos hacerlo de acuerdo a la palabra y nuestro deseo es estar correcto en lo que sea que estamos haciendo. Por supuesto, si no lo estamos haciendo bien, queremos saber eso. Pero asegúrense de que si van a... Esto es también lo que sucede, que es realmente triste, es que el pastor no se le dice eso, a todos los demás en la iglesia se les dice eso, correcto, y luego cuando la gente decide irse, saben, esa es una de las excusas de por qué se van, porque la comunión no fue hecha correctamente. Bueno, tú no lo hiciste correctamente porque si no estaba siendo hecho correcto, tú nunca dijiste nada y tú continuaste participar de ella. Así que, ¿quién es el culpable? Correcto. En el mensaje ordenación, dice, nosotros creemos que cuando nos reunimos, Él dijo, esperaos los unos a los otros. En otras palabras, espérense unos a otros. La palabra esperaos significa esperar, espérense unos a otros. Ahora, como nos ha sido de costumbre, tomamos esa escritura de esta manera, que cuando hacemos esto, inclinamos nuestros rostros y la congregación ora por nosotros, los pastores. Así que la congregación está orando por el ministerio. Los pastores oran por la congregación, así que todos están orando. Y así es como nos esperamos el uno al otro, sirviéndonos el uno al otro al orar. Correcto. Dice, ustedes oren. Dios perdona a mi pastor. ¿Qué concepto? Dios perdona a mi pastor. Si hay alguna cosa en esta vida que han hecho, tú perdónalos por ello, perdónalos. No, ellos no querían hacerlo y regresamos de nuevo en los pastores orando por la congregación. Dios, este pequeño rebaño que nos has dado para cuidar, si hay algo errado en su vida, quítalo, Padre. De manera que todos podamos pararnos juntos en compañerismo alrededor, sabiendo que venimos aquí guardando el orden de Dios y tomando la comunión. Creo que es un dulce tiempo de compañerismo. Oremos ahora mientras inclinamos nuestros rostros silenciosamente. Ustedes oren por nosotros y nosotros oramos por ustedes. El hermano Branham y la congregación oran silenciosamente por 40 segundos. Mientras Pablo, esto es lo que dijo Pablo que se hiciera. El hermano Branham está demostrando cómo lo hacían en su iglesia y creo que así es como hemos tratado de llevarla a cabo a lo largo de los años, y yo solo quiero que todos, pero es importante que reconozcamos lo que está ocurriendo cuando decimos inclinen sus rostros y oren, estamos orando. Bueno, todos deberíamos de estar orando y todos deberíamos de estar orando por lo mismo. Dice, Padre, al tomar esta comunión, como la llamamos comunión, es en memoria de ti. Y cuando esta pequeña hostia amasada toque nuestras lenguas y entre nuestra boca, que reconozcamos que Él fue herido, golpeado y rasgado por nuestros pecados y ese velo que lo escondía de nosotros. Ahora Él está en nosotros, el Espíritu Santo. Y cuando recibimos el vino, que nos demos cuenta que fue por sus llagas que fuimos sanados, por su sangre, somos salvados. La vida que estaba en la sangre. Ahora, Padre, reúnenos para esta solemne ocasión, perdonando nuestros pecados en el nombre de Jesús, lo pedimos, amén. Así que no es complicado, no es alguna ceremonia larga, extendida, y no es algo tan alto que nadie la puede comprender. Y saben, no es en latín, no están contentos. ¿Cuántos de ustedes han estado en una boda católica? ¿Saben? Simplemente vas a una boda católica o un funeral católico y tratan de hacer que tú tengas comunión y tratan de avergonzarte. La hermana Baker y yo, y el hermano Joel y la hermana Susan, porque estábamos trabajando en Raytheon, había gente que trabajaba por nosotros que se casaban o eran enterrados o lo que sea. Estuvimos en el funeral de uno de los hijos. Erko dice, estaba casando, creo, y éramos casi los únicos. No éramos los únicos, pero éramos casi los únicos que te invitan a tener comunión con ellos en una boda, en un funeral, o funeral, y ellos y tratan de avergonzarte en hacerlo, tratando de hacerte mirarte como un raro, como que no eres un creyente, que no eres ni siquiera un cristiano. Vamos, todos somos iguales, hagamos esto. No estamos tomando comunión juntos porque no tenemos el mismo espíritu, correcto. Ellos creen que cuando el sacerdote ora por esos símbolos, que literalmente se vuelven el cuerpo y la sangre de Jesucristo. El milagro de transustanciación es lo que lo llaman. Eso es basofia. Y yo sé que hay mucha gente que yo he visto a lo largo de los años que de hecho pasaron por la línea y pasaron por los pasos y su corazón no estaba en ello, pero lo estaban haciendo porque no querían verse mal. Esa no es la razón para verlo, hacerlo. Y no deberíamos de ser avergonzados para hacerlo. Pero no. Padre, mientras tomamos la comunión, discúlpenme. En el mensaje comunión, que fue casi el 12-12 del 65 aquí en Tucson. Así que al final de la jornada del hermano Branham, antes de que comenzara a encaminarse hacia Texas, dice, entonces cuando venimos a la mesa del Señor debemos venir en reverencia, amor y respeto. Considerando, miren, ¿dónde estuviéramos si no hubiera sido por Él? Así que uno debería estar agradecido. Dice, ven, miren dónde hubiéramos estado. Así, por tanto, Pablo creó al decir esto, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Es decir, en otras palabras, solo esperen unos minutos, oren, examínense. Y si ustedes saben que un hermano está ahí a punto de hacer algo incorrecto o algo, ustedes oren por él también. Ven, esperaos unos a otros. Esperen un minuto, oren. Y si hay algún resentimiento entre ustedes o algo, bueno, vayan a arreglar eso primero, vayan a enderezar eso primero, porque quieren venir aquí tan puros como podamos ser. Y nuestros pensamientos los unos por el otro y por Dios y para uno con otro. Y luego venimos en comunión, en compañerismo alrededor de la mesa del Señor. Y hacemos esto porque estamos dándole gracias a Él y entre unos y otros, comiendo el pan entre unos y otros, bebiendo el vino entre unos y otros como su sangre y su carne en forma de símbolo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ven, eso es lo que la Biblia dice. Y si no lo hacéis, no hay vida. ¿Ven ustedes? Entonces, más o menos están mostrando que se avergüenzan de identificarse como cristianos por la vida que ustedes viven. Y entonces, esto realmente es el enfrentamiento. Si no lo hacen, no tienen vida. Y si lo hacen indignamente, son culpables del cuerpo del Señor. Ahora simplemente lo voy a decir aquí esta noche como su pastor. ¿Por qué no están todos aquí esta noche? ¿Saben? Todos que estaban aquí esta mañana deberían de estar aquí esta noche. Hoy yo no sabía que era la comunión. La tenemos el primer domingo de la noche de todo mes, ¿correcto? Bueno, tuve esto, tuve lo otro. Esta es una orden directa, ¿correcto? Esto no es algo que deberíamos de tomar ligeramente, ¿correcto? Lo que se me ha dicho a lo largo de los años es, bueno, no siento que soy digno de hacerlo. Bueno, realmente, simplemente vas a dejar que el tiempo siga adelante. ¿Cuándo vas a arreglar eso? Ahora ese es amor que dice eso, porque ustedes no van a ir a ninguna parte. Quiero decir, si no podemos ni siquiera hacer esto, más vale que nos empaquemos y nos vayamos a casa y hagamos algo más. Para mí, esta no es una carga, ¿correcto? Deberíamos de estar preparados en oración todo el tiempo. Deberíamos de estar listos para la venida del Señor todo el tiempo. Él dice, veamos, ¿dónde me detuve? Están mostrando que están avergonzados de identificarse como cristianos por la vida que ustedes viven. Y entonces realmente esta es la confrontación. Si no lo hacen, no tienen vida. Si lo hacen indignamente, son culpables del cuerpo del Señor. Así que ambas instancias deberían de estremecerlos. Correcto. Si ustedes no lo hacen, no tienen vida. Más vale que obtengan la vida. Si lo hacen indignamente, son culpables del cuerpo del Señor. Así que no lo hagan indignamente, ¿correcto? Es simplemente una cosa sencilla de estar preparado en oración y asegurándose de que todo está bien. Él dice, es lo mismo con el bautismo en agua. Si decimos que nosotros creemos en Jesucristo y Él nos salvó de nuestro pecado y somos bautizados en el nombre de Jesucristo, bueno, traemos desgracia a Él, hacemos las cosas que están mal y tendremos que pagar por eso. Y otra cosa, cuando lo hacemos, queremos profesar una cosa y hacer otra. Así que está diciendo, si nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo, estamos confesando que somos cristianos, bueno, entonces actuemos de esa manera. Dices, ese es el problema de hoy. Digo nosotros, yo y la iglesia a la que el Señor Dios me ha permitido hablarle en estas últimas horas y creyendo que estamos en el tiempo final, creemos que Dios nos ha dado un mensaje, ha sido ordenado por Dios, ha sido probado por Dios y ha sido mostrado por Dios. Ahora debemos venir a Él con reverencia y amor y con pureza de corazón y mente y alma. Saben, pronto llegará la hora cuando justo en medio de nosotros el Espíritu Santo hablará como lo hizo con Ananías y Zafira. Recuerden, ven, esa hora está llegando. Ahora, simplemente recuerden eso, ven de que Dios va a morar entre su pueblo. Eso es lo que Él quiere hacer ahora, dice Él. Dice, podemos recibir el mensaje como decir, si yo fuera un joven y yo estuviera buscando una esposa y pudiera encontrar una esposa, yo diría, ella es perfecta, es cristiana, es una dama, ella es todo esto, tengo confianza. Dice, no importa cuánta confianza, cuánto yo piense que ella es agradable, yo tengo que recibirla, ella tiene que recibirme a mí, ven. En base a estos votos. Bueno, es lo mismo, encontramos que es el mensaje. Vemos que es correcto, vemos que Dios indica que está correcto, está perfectamente correcto año tras año, continúa correcto. Todo lo que dice sucede exactamente como Él lo dijo. Ahora, nosotros sabemos que es correcto, pero ven, no lo hagan de un punto de vista intelectual. Si lo hacen, tienen una religión de segunda mano. No queremos una religión de segunda mano, algo que alguna otra persona ha experimentado y nosotros estamos viviendo el testimonio de ellos. Todos tenemos que tener nuestro propio testimonio, correcto. Así que pongámonos de pie. Aleluya, lo aman. Él es tan bueno con nosotros. Amén. Ciertamente apreciamos su amor y misericordia y gracia. Él es el Dios de segundas oportunidades. No tenemos nada de qué quejarnos. No hay nada que sea demasiado difícil o duro. Y esta es la mejor manera de vivir. No hay ninguna mejor manera. Aleluya. Amén, amén. Así que hagámoslo de la manera que él estaba describiendo, lo correcto. Yo voy a inclinar mi rostro y voy a orar por ustedes. El hermano Eli va a orar por ustedes. Ustedes inclinen sus rostros y oren por nosotros. Amén. Y luego nosotros continuaremos adelante y oraremos por lo de lo que vamos a participar aquí esta noche. Amén. Él es tan bueno con nosotros. Amén. ¿Lo aman? Amén, amén, amén. Así que inclinemos nuestros rostros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. 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 Aleluya. Ahora oremos por lo que estamos a punto de participar. Padre, te agradecemos por el pan que ha sido hornado, Señor, un pan sin levadura. Te rogamos que bendice, diga la mano que lo prepararon, Señor, bendícelo para el fortalecimiento de nuestros cuerpos. Señor, participamos de él sabiendo que es simbólico de tu cuerpo que fue dado por nosotros, Señor, y participamos de él en memoria de ti y honrando tu muerte hasta que vengas, reconociendo que tú fuiste como sacrificio por nosotros, Señor, y que nosotros espiritualmente hablando estamos participando. Tú eres de ti, él es el maná que fue enviado del cielo, eres el pan de vida, eres la mismísima fuente de nuestra vida. Y mientras nos alimentamos de tu palabra que trae fortaleza, trae poder, trae vencimiento, trae tu presencia, trae victoria. Así que, Señor, mientras participamos de este símbolo esta noche, sabemos que está representando, Señor, de lo que estamos participando cada vez que nos reunimos. Así que, Señor, pedimos que lo bendigas para el bien de nuestros cuerpos, Señor, como lo hacemos en memoria de ti, en obediencia a tu palabra. Y también, Señor, el vino, el fruto de la vid, por así decirlo, mientras participamos de eso, Señor, sabemos que probablemente muchos de nosotros fuimos criados en iglesias donde no tenían un entendimiento de lo que verdaderamente estaba aconteciendo. Tal vez tenían un estándar en contra de alcohol, de beber alcohol en cualquier forma, de cualquier manera. Así que usaban jugo de uva en vez del vino. Y sabemos que tú no usaste jugo de uva, sabemos que era literalmente vino, y también sabemos que no estamos haciendo esto para emborracharnos como Pablo instruyó, pero lo estamos haciendo como símbolo, lo estamos haciendo en memoria de ti, pero estamos participando de vino porque el vino, el alcohol, el espíritu, por así decirlo, que está en él, está causando que se burbujee, es simbólico de la vida, tu vida que estaba en tu sangre. Fue tu sangre que fue derramada por nosotros. No es, si fuéramos de alguna manera, si de alguna manera tu sangre fuera preservada y pudiéramos participar de esta noche, no haría nada por nosotros, porque la vida no es el químico, sino la vida estaba en el químico, la vida estaba en la sangre, y la mismísima sangre que estaba en esa sangre fue liberada y regresó a los corazones de los creyentes en el día de Pentecostés. Y así que, Señor, mientras participamos de este símbolo, de este burbujeante fruto de la vid, este fruto de la vid fermentado, es simbólico de que nosotros participemos de tu vida entrando en nosotros. Así que hacemos eso en memoria de ti, Señor. Y una vez más, sabemos que espiritualmente sí participamos de tu vida y recibimos tu vida, pero fuimos mandados a hacer esto, esta ordenanza, hasta que tú vengas, y hacerlo frecuentemente. Así que, Señor, ciertamente estamos procurando hacer eso. Y, Señor, sin duda alguna, todos hemos orado. No queremos venir indignamente y no queremos tampoco evitar venir a tu mesa, porque si no venimos a tu mesa, como tu mensajero nos enseñó, no tenemos vida alguna. Y, Señor, ciertamente no queremos perdernos de esa vida. Si nos perdemos de esa vida, entonces lo perdemos todo. Sabemos que participar de los símbolos no nos da vida, pero si rehusamos participar de ella, es evidencia que no tenemos vida alguna, porque si tenemos esa vida, nosotros seremos obedientes a tu palabra, te amamos, guardaremos tu palabra, guardaremos tu mandamiento. Es nuestro deseo hacer eso. Así que, Señor, que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno. Padre, sabemos que hay sanidad en la copa y, Señor, hay necesidad en el cuerpo, y que cada uno, Señor, mientras pasan adelante, que mantengan esas cosas ante ellos con expectativa, Señor, que las necesidades serán satisfechas. Y, Padre, que el compañerismo sea dulce, que la comunión sea dulce. Y, Señor, mientras luego vamos a lavar los pies unos de otros, que ese espíritu de comunión continúe estar entre nosotros mientras esperamos unos a otros, mientras nos ministramos unos a otros en obediencia a tu palabra. Y, Señor, ciertamente es un honor de poder hacer estas cosas. Y, Señor, te ruego que estas cosas no se vuelvan comunes a nosotros. Tratamos de hacerlo lo suficientemente frecuente en obediencia a tu palabra, porque dijiste, hagan esto frecuente en memoria de ti, pero no tan frecuente que se vuelva una rutina, porque sabemos que podemos hacer las cosas correctas de la manera incorrecta y se puede volver un hedor en tus narices. Y ciertamente no queremos solo pasar por los movimientos, y ciertamente no queremos un testimonio de segunda mano, Señor, sino que queremos que esté, sea de nuestro corazón, queremos que esté fresco cada vez, Señor, y queremos ser sinceros cada vez. Y creo y confío que eso es lo que estamos haciendo. Así que, Señor, que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno. Te rogamos, te amamos y te agradecemos. Y, Señor, sé con aquellos que no pudieron estar con nosotros, Señor, que hubieran estado aquí de otra manera, te pedimos que estés con ellos así mismo. Y, Señor, confiamos que habrán otras oportunidades, y tardas, tendremos otras oportunidades de reunirnos en obediencia a tu palabra. Y luego, Señor, perdóname, estaba en mi mente, estaba en mi corazón más temprano y se me olvidó. Pero, Señor, sabemos que Ben estuvo en un accidente de carro y tiene costillas rotas y diferentes cosas que ocurrió. Ben, en este accidente terrible en el que fue involucrado, oramos por su sanidad, Señor. Rogamos que lo levantes para tu honra y para tu gloria. Y, Señor, cualquiera de las necesidades, ya sea habladas o no habladas, Señor, traemos todas las necesidades ante ti, por este cuerpo, ante este cuerpo local, y estamos en expectativa. Por tus llagas somos sanados, así que estamos en expectativa de que a medida recordamos estas cosas y las traemos ante ti, Señor, estamos en expectativa de que estas cosas van a ocurrir aquí en el cuerpo. Te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. 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 Estaba hablando de un Ben que no es el hijo de él. Aclaración. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.